En portada hoy nos queremos detener en algo que preocupa a los pueblos de América Latina. Es el Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA. Un acuerdo que quiere implementar el gobierno de Estados Unidos y de Canadá y que hace pocos días han rechazado 10 millones de brasileños en una consulta popular. Por su importancia, queremos saber qué es el ALCA y qué puede suponer para los pueblos de América Latina. Para ello, nada mejor que conversar con un experto en este tema.
Con voz.
Con voz.
Con voz. Conversamos a través de la línea telefónica con Alberto Acosta. Él es economista. Señor Acosta, buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias.
Queremos interesarnos por el Área de Libre Comercio de las Américas y todo lo que puede suponer para América Latina. Hace unos días hemos conocido el plebiscito que se celebraba en Brasil, una consulta popular. 10 millones de personas han dicho no al ALCA. ¿Qué puede suponer el ALCA para América Latina?
Bueno, yo creo que el ALCA para América Latina puede suponer una profundización de los esquemas de ajuste estructural y de apertura comercial y financiera que ya están en marcha desde hace algún tiempo atrás. Aquí hay que anotar varios elementos. En primer lugar, la idea del ALCA, esta propuesta del Área de Libre Comercio para las Américas, realizada en la reunión presidencial de Miami en el año 94, tiene una trayectoria histórica de larga data. Los Estados Unidos, desde mucho tiempo atrás, ya desde el siglo XIX, ha intentado conformar una alianza económica, una unidad económica y hasta monetaria con los países de América Latina, pero eso no se ha concretado porque implicaría llegar a una mesa de negociaciones en la cual supuestamente se pueden discutir todos los temas. En segundo lugar, muchos de los elementos que ya están contemplados en el ALCA, que se discuten en el ALCA, son también de facto un hecho indiscutible, por ejemplo, la apertura comercial. Y hay otros elementos, como sería la apertura y la liberalización de la inversión extranjera, que son un hecho real, no para todos los países de América Latina, pero sí, por ejemplo, para la zona que constituye el Tratado de Libre Comercio, o en sus siglas en inglés más conocido como NAFTA, Canadá, Estados Unidos y México. En concreto, el ALCA es una suerte de apuesta de última instancia del gobierno de Washington para tratar de completar el proceso de liberalización que se inició en América Latina ya hace un par de décadas.
Es un proceso ya iniciado, estamos viendo cómo diversos países están sufriendo los procesos de privatizaciones. Usted en concreto tiene clara la situación en Ecuador. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? ¿Cómo se está viviendo ese proceso de privatización? ¿Cómo está viviendo ese nuevo, o podemos decir, esa nueva neocolonización del norte hacia el sur?
Mire, el tema de lo que ya se vive en la práctica es la apertura comercial y la apertura de la cuenta de capitales, ingreso y salida de capitales. En términos de la apertura comercial, los países de América Latina y Ecuador en concreto prácticamente han eliminado casi todas sus barreras arancelarias. El Ecuador tiene que tener un arancel promedio este rato de un 7%, lo cual ya prácticamente es inexistente, salvo para un par de rubros. Con el ALCA lo que se conseguiría es una apertura mayor, lo cual va a provocar una serie de efectos que pueden ser sumamente nocivos para determinados sectores de la economía. Por ejemplo, para la agricultura y en particular para los trabajadores y para los campesinos, porque vía ALCA lo que se quiere es liberalizar cada vez más el mercado de alimentos de Ecuador y de América Latina. Esto va a afectar sobre todo a países como los del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, que no han abierto tanto su economía en este rubro, y va a permitir que las industrias, las empresas alimenticias norteamericanas invadan todo el mercado del sur del continente. Ahí se podría decir a primera vista que esto quizás es beneficioso para los consumidores porque los productos norteamericanos son más de mejor calidad, son conseguidos con mayor eficiencia, que tienen una mayor competitividad, pero se oculta que esos productos y gran parte también de los productos agrícolas europeos pueden ser producidos gracias a los enormes subsidios y ventajas que obtienen las economías campesinas de los países del norte. El subsidio en este año para la economía agrícola europea y estadounidense representa más o menos 1,000 millones de dólares al día, más de 360 mil millones de dólares al año. Luego son países que tienen una infraestructura financiera mucho más eficiente, una infraestructura de transporte, de puertos, de telecomunicaciones mucho más eficiente y una mayor rentabilidad y productividad de la mano de obra, lo cual les permite entonces ingresar masivamente en las economías latinoamericanas. Y esto puede ser, insisto, tremendamente dañino para la economía campesina en particular.
En este contexto, señora Costa, ¿hasta qué punto puede llegar la legitimidad de un determinado gobierno de un país para aceptar la implementación del ALCA sin consultar con el pueblo?
Bueno, lo ideal sería que los gobiernos de América Latina abrieran la discusión. Hay que señalar un asunto adicional. Este tema del ALCA se lo vino manejando hasta hace muy pocos años, diría meses, de una manera reservada. No se conocían los textos. En la actualidad existe un documento que está en proceso de discusión, pero no se sabe quién ha hecho las distintas propuestas, sugerencias de cambio o correcciones a este texto. Hay un manejo poco transparente y tampoco ha habido una predisposición para la consulta a la ciudadanía para que se pronuncie sobre el ALCA. Por eso ha habido que hacer este tipo de propuestas alternativas, consultas o plebiscitos alternativos como el que se acaba de celebrar en Brasil. Lo ideal sería entonces, digo, que haya una enorme transparencia y que la ciudadanía pueda participar. Pero de ahí a la realidad hay varios problemas. Muchos de los gobiernos de América Latina no tienen el interés en buscar una alternativa, no tienen el interés en consultar a su ciudadanía si están o no de acuerdo con el ALCA, y aunque lo tuvieran, en algunos casos, el peso específico de esos gobiernos es mínimo. La relación del Producto Interno Bruto de Ecuador y Estados Unidos es de 1 a 500. Ecuador, ¿qué puede hacer en ese contexto? Ecuador, junto con el resto de países de América Latina, podría buscar una posición mucho más digna y sobre todo mucho más sólida para tratar de impulsar una forma diferente de integración, pero solo es muy difícil que lo haga, y menos cuando un gobierno como el que actual de Ecuador no tiene ni la capacidad ni la voluntad política de buscar una opción diferente.
Hay algunos países que miran hacia otros lugares del mundo, sobre todo a la Unión Europea. ¿Qué podría hacer la Unión Europea? ¿Qué podrían hacer los países europeos de forma positiva ante esta situación?
Bueno, yo creo que la experiencia europea es prometedora. Hay muchos problemas, muchas dificultades. Podríamos discutir largamente las ventajas y desventajas, por ejemplo, de la unidad monetaria, el euro, pero yo creo que esa es una opción simplemente para tener un punto de referencia concreto de qué es lo que se puede hacer cuando se buscan esquemas no sustentados en la simple apertura por la apertura comercial y financiera, sino a través de esquemas donde hay una cierta equidad. Los países más ricos apoyan a los países más pequeños, donde hay una convergencia de las políticas económicas, donde se busca simultáneamente la constitución de un poder político común, de una estructura jurídica común, desde una simple expectativa de una experiencia práctica, de un ejemplo que se vive con todos sus problemas y dificultades, es muy rico lo que nos ofrece Europa a los latinoamericanos. Y por otro lado, yo creo que los gobiernos latinoamericanos, aun para minimizar el sobrepeso específico que tienen los Estados Unidos sobre sus economías, deberían establecer vínculos cada vez más estrechos con Europa. Hay que buscar otras opciones, no solo en términos comerciales, sino en términos políticos, y dar paso a una verdadera integración regional. Europa ofrece mucho, las expectativas de Europa son muy grandes, pero lamentablemente yo no veo que los países de América Latina comprendan ese potencial y busquen aprovechar, en los términos adecuados del término, esta realidad europea.
Porque en este tiempo de políticas económicas neoliberales, donde nos encontramos con el ALCA, nos encontramos con Planes Colombia, con reajustes, ¿cómo se puede luchar contra problemas, por ejemplo, tan acuciantes en América Latina como el de la deuda externa?
Bueno, mire, ahí acaba de topar usted tres temas que están vinculados de alguna manera: ALCA, apertura comercial, liberalización financiera, ingreso de los capitales extranjeros sin ningún control, con una serie de ventajas. Por otro lado, Plan Colombia, o sea, el tema de la militarización de las relaciones internacionales, que lamentablemente es cada vez más acuciante y cada vez más preocupante. Vemos cómo se está fraguando una guerra en Irak y prácticamente el mundo mira aterrado, pero no se hace nada. Y naturalmente el tema de la deuda externa, que ha sido una suerte de gran palanca para que los países latinoamericanos, a cuenta de tratar de servir la deuda, sigan abriendo sus economías, sigan aceptando las políticas de ajuste estructural. Entonces yo veo que hay una serie de elementos aparentemente desconexos, pero que tienen una estrecha vinculación. en este momento, en América Latina en concreto, se está fraguando una nueva estructura de poder en la cual los Estados Unidos juegan ahora sí definitivamente el primer papel, tienen una posición preponderante y quieren imponer sus condiciones. Por eso creo yo que en un momento dado los Estados Unidos pueden hasta perder interés del ALCA en tanto la discusión formal de un proceso de acuerdo de unificación económica y buscar una vía intermedia sin ALCA de por medio para conseguir los mismos objetivos.
Señora Costa, una pregunta un tanto filosófica. ¿Se está perdiendo la democracia? Porque parece que cada día las decisiones económicas que afectan a la política diaria se están tomando lejos de los lugares a los que afectan, lejos de los gobiernos de las naciones, y están siendo tomados por organismos internacionales financieros que no son elegidos por nadie.
Pero yo diría que eso no simplemente es una pregunta filosófica, sino una pregunta real. ¿Quién controla el Fondo Monetario Internacional? Nadie. Si el Fondo Monetario Internacional se equivoca en sus recomendaciones o imposiciones o condiciones de política económica, ¿a quién rinde cuentas? A nadie. Cuando el Fondo Monetario se equivoca, no rinde cuentas a nadie y la solución es aumentar los créditos del propio fondo o de los otros organismos internacionales para seguir agravando el problema. Yo creo que esto de la ausencia de la democracia en las relaciones internacionales se ve también agravado por la ausencia de relaciones vinculadas al Estado, a un Estado internacional de derecho. Es otra cosa que no aparece. A nivel de la deuda externa, los acreedores son jueces y partes en los organismos internacionales de crédito o en el famoso Club de París, que ni siquiera es existente en términos jurídicos. En este contexto, uno de los temas más graves del proceso de ajuste, de la liberalización, del neoliberalismo, es la paulatina eliminación de los espacios democráticos, reducción de los espacios democráticos. De a poco lo que se quiere es eliminar la idea de la política en el manejo de la política económica y en la política misma. Es una democracia casi simplemente electoral, de cartel, que va perdiendo su contenido, y esto es una situación que lo vemos permanentemente a nivel internacional y que al parecer no nos conmueve como debería ser.
Antes de todo esto, ¿hay razones para la esperanza? Porque fíjese usted, hay partidos políticos en los países de América Latina o gobiernos mismos que están cuestionando estas políticas económicas imperantes y que ya están empezando a ser criminalizados y asociados de alguna manera al terrorismo. Es el caso de Hugo Chávez en Venezuela o la posible victoria del Partido de los Trabajadores en Brasil.
Bueno, ese es un tema que debería merecer una discusión más profunda, pero yo le respondería con una frase que se utiliza mucho en una provincia de Ecuador, en Manabí: mientras el alma está en el cuerpo, valor tiene la esperanza. O sea, mientras vivimos, mientras podemos pensar, mientras podemos reflexionar, organizar y actuar, yo creo que podemos tener una esperanza en el cambio y podemos seguir trabajando. Lo que yo creo este instante es que hay que dar paso a la búsqueda de soluciones globales a los problemas globales. Ya no son simplemente problemas nacionales, sino son problemas regionales y aún problemas globales. El tema de la deuda externa, por ejemplo. El tema de la migración internacional. El tema del comercio y la contaminación internacional. El tema de la ausencia de controles democráticos a las instancias que están configurando una suerte de gobierno internacional autoritario prepotente que no tiene nada que ver con un Estado democrático y participativo. Son aspectos que nos competen a todos, sea de Ecuador, de Brasil, de Argentina, de cualquier país africano o asiático, o de España o de cualquier otro país europeo. Yo creo que nuestra tarea este rato es tratar de comprender lo que está sucediendo en el mundo y comenzar a hacer propuestas globales para encontrar respuestas que satisfagan a la humanidad en su conjunto.
Pues nos vamos a quedar con esos apuntes en positivo. Señor Alberto Acosta, le agradecemos enormemente que haya atendido nuestra llamada y le deseamos la mejor de las suertes para el trabajo que usted ya desempeña desde hace muchos años.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que me dan.